Ma tan ta 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 tan tan ta tan ta ta tan ta tan ta tan.
Fuego es el espíritu que baja de la montaña. Paisajes color aguayo, tierra que canta al caminar. Te acompaña a tu pasado. Cuerpo de tierra, humo en tu sangre, guaira en tu aliento. Te acompaña a tu historia. ¿Dónde estás? Bienvenidos. Requiem para el folclore.
Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está toda la audiencia de Radio Deseo? Estamos una vez más con el programa Requiem para el folclore. Mi nombre es Oscar Rea López y hoy es un día bastante especial, particular también, porque tenemos un invitado, el cual vamos a compartir todo lo que hemos ido hablando en los programas anteriores durante la siguiente hora. Bien, tenemos en los estudios a David Mendoza Salazar, sociólogo, investigador, aymara, bastante conocido por sobre todo el libro No se baila sino más. Bueno, también quisiera decir que te considero un amigo, hemos hablado mucho, siempre que consulto de danza o pregunto o al hacer investigaciones, ¿no?, sobre danza boliviana, me han saltado muchos amigos, contactos en las redes sociales que te nombran a ti, digamos, ¿no? Entonces, siempre me pasan tu contacto, tu teléfono, ya lo tengo muchas veces registrado. Así que, bueno, eres un referente también para la danza, para la investigación, desde una mirada propia también, me gustaría decirlo. Y para el público en general, porque hago una invitación bastante clara, digamos, a quienes me gustaría que escuchen estos programas. En este caso, bien interesado que escuche la gente que está dentro de los ámbitos artísticos, de las instituciones artísticas del país, desde donde se produce arte y cultura a nivel nacional, desde donde el Estado aporta un subsidio, un dinero del Tesoro General de la Nación para que esto pueda producir, ¿no? Entonces, me parece que estos espacios deberían darte un lugar a ti, David, y bueno, seguramente hay muchas personas comprometidas con lo que hacen en este sentido, ¿no? Buenos días en este caso. ¿Cómo estás, David?
Bueno, gracias, Oscar, por invitarme a tu programa Requiem para el folclore. Bueno, me parece un título bastante conflictivo y diríamos provocativo, ¿no? Porque creo que hasta ahora nadie ha tratado de cuestionar el folclore, ¿no?, y las prácticas de donde surgen, ¿no?, y las clases de donde se manifiesta este tipo de cosas. Te agradezco mucho por tu invitación, gracias por tus elogios, que muchas veces son inmerecidos, porque lo único que he hecho es divertirme con lo que me gusta, que es la danza, ¿no?, sobre todo las ritualidades andinas, porque también vengo del origen aymara. Mi madre es una mujer de Pollera, mi padre un mestizo, y estoy ligado mucho a las comunidades del altiplano boliviano, y también porque entiendo y conozco la aymara como lenguaje, como práctica y como valores, aunque no me reconozca mucho como aymara, porque a veces de lo aymara surge también el tema de lo cholo. Mm. También soy cholo a ratos, ¿no? Y también muchos me han dicho caballero, ¿no? Porque me pongo un traje, ¿no?
Te pituqueas.
No, me pituqueo un poco y tengo cierto, digamos, capital cultural, capital educativo. Y bueno, uno me dice, señor, ¿qué va a ser aymara, no? Bastante culto, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco también las identidades de diásporas muchas veces, o esos cambios de roles, depende dónde te ubiques, ¿no? Si yo voy a una comunidad con mi poncho, mi lucho y todo, soy un aymara y todo el mundo me reconoce.
Claro. Bueno, David, me parece a mí una cuestión muy destacable o muy, demasiado importante también, sobre todo importante, ¿no?, que vos has tenido dentro de tus posibilidades de vida ser parte de lo aymara, ¿no?, de todas las ritualidades, de todo lo que, bueno, este mundo del lado de tu madre te ha hecho ver y has estado, digamos, has conocido, ¿no?, desde primera mano, digamos, ¿no? Y ha sido, como tú dices, para ti algo, bastante cotidiano, digamos, no sé si usar sí. esa palabra, que me parece muy fundamental como para después, con la información que obviamente uno obtiene en la universidad o con los estudios, etcétera, esta información se vuelve, ¿no? Un conocimiento, o sea, va más allá de, sí. de solamente verlo en la cotidianidad. Eso me parece que es algo que a mucha gente que está en la academia le falta, ¿no? O sea, de negar lo que ha sido capaz o de lo que Bolivia se compone para, bueno, ir a la academia y estudiar y reproducir lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, pienso que ese lugar es bastante importante y por eso me parece como muy relevante hablar contigo. Y arrancando ya con el tema, tú conoces, digamos, mi posición al respecto. O sea, para mí la muerte del folclore es indefectible, es algo que ya ha sucedido, solo que no nos hemos dado cuenta, que raya en elementos chauvinistas, donde en general lo folclórico está relacionado con el mejor del mundo, ¿no? En las fraternidades, con la mejor fraternidad, el mejor vestuario, la mejor banda. Las mejores danzas son de Bolivia, lo mejor de lo mejor somos nosotros nomás, o sea, somos lo más. Y hay una cuestión egocéntrica, unilateral, egocéntrica, ¿no? De mirarnos el ombligo para decir que lo que nosotros hacemos es lo mejor que existe, digamos. Y el folclore es un concepto colonial. ¿Cómo definirías al folclore?
Bueno, mira, es bastante complejo el tema que tocas y yo te he conocido por un artículo hace 2 años o 3, creo, cuando yo siempre estoy blogueando muchas veces en el internet, ¿no? Y encontré un artículo que estaba firmado como La muerte del folclore, ¿no? Uh-huh. Y decía Oscar Zea, y hablabas sobre el tema de la morenada interpretada por los Carcas, sí. ¿no? Y bueno, la morenada hoy y hace unos 15 años o hasta 20 es una danza de moda. Parece que se ha convertido en una danza, ¿no?, que se ha ido elitizando porque ha surgido de los sectores marginales y se ha ido elitizando y se ha blanqueado y hoy día es sinónimo de identidad nacional, de ese chauvinismo que incluso puedes decir. Entonces, cuando yo vi, y no era el debate solamente que partía de tu análisis, sino ya habían otros debates aquí que se dieron con respecto a la forma como los Carcas habían recreado esa morenada, ¿no? Cuando los Carcas entran al ámbito de la morenada y además no entran con una actitud, digamos, con una producción como ya han hecho varios que eran músicos, grupos autóctonos, por ejemplo, como los Collamarca, ¿no? Collamarca también tenía una línea y entra la morenada, Guara también entra la morenada y varios grupos entran a la morenada. ¿Por qué? Porque la morenada es hegemónico, o sea, te come con su... por su economía, por su solidez, por su estructura, por todo aquello mediático, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si no haces morenada así, es como si estuvieras desactualizado, ¿no? Entonces, los Carcas ingresaron a ese ámbito, pero lo hicieron, yo creo, para mí también, y en eso coincidía contigo, y dije, pues, este artículo me pareció así como que el cherry en la torta, ¿no? Porque decías la muerte del folclore, y con ese... ¿no? Discurso que justamente criticabas esta producción de un grupo que básicamente, digamos, ha dado un lenguaje, yo diríamos, postmoderno, ¿no? Porque lo ves a los artistas así con unos trajes así bien, ¿no? Bien occidentales, ¿no? Así franceses, unos modelos también así súper guau y además con un discurso, diríamos, de elogio, ¿no? Hasta diríamos de corte así machista, patriarcal, ¿no? De quién es la bonita, ¿no?
Claro. O sea,
¿quién es bonita, ¿no?
¿Y quién tiene el poder de poseerla?
¿Quién tiene el poder de poseer a la bonita? O sea, ahí la bonita, la Barbie, la bella, o sea, la mujer ideal, claro, que busca un hombre macho,
claro,
¿no?
Claro. No importa la edad que tenga,
no
digamos,
importa,
¿no?
Obvio. O sea, ahí el que está cantando, ¿cómo se llama? El Gonzalo Hermosa, ¿no?
Elmer,
creo, era. Estaba así como que a su edad, ¿no?
Babeando.
Babeando detrás de una modelo, digamos,
claro,
¿no? Entonces, eso realmente yo dije, yo creo que esto ya no es folclore. Yo creo que esto ya es rap, esto es ya no sé, ¿no?
Claro.
Otro tipo.
Pero surge de esta idea de la morenada, de crear un tema para una fraternidad o para la fiesta, y se usan instrumentos que tienen que ver con la aymara, con lo quechua. Entonces, ahí va esta pregunta de o sea, como artistas, porque ellos son los grandes artistas de Bolivia, y quién ose cuestionarlos, es como cuestionar el carnaval de Oruro y vienen persona no grata, digamos.
Claro.
¿No? Pero uno no se da cuenta de lo que está poniendo, ¿no? En este, en juicio,
videoclips, digamos, ¿no?
Sí, claro. Estas cuestiones de racismo,
claro.
Personajes racializados,
claro.
El machismo patriarcal,
claro,
digamos.
Patriarcal,
hay todo un mensaje, toda una construcción,
claro.
Incluso comercial, ¿no?
Claro.
Que para mí no solamente está en este videoclip. Hay muchos videos de caporales, donde enfocan obviamente traseros, polleras, y las chicas igual tienen que
claro.
Tener un cierto estereotipo. Y es mueve tus polleras, mueve tus caderas y a mover el totó, digamos,
claro.
¿No? Es tipo reggaetón con quena y,
claro.
Y este, ¿no? Pero una cuestión comercial vendible del sexo, digamos, ¿no? Del goce visual,
claro.
Digamos, ¿no? De ver el culo.
Claro, entonces, desde esa perspectiva, tu análisis se centraba justamente en la crítica del tipo de folclore que se estaba promocionando.
Se está generando, sí.
Generando, digamos, una ruptura que hace los Carcas con su producción, porque ya ha habido otras, ¿no?
Sí.
Que han sido muy poco notorias, pero Carcas es Carcas. Entonces vos dices, puta, si estos ya han evolucionado hacia esto, entonces, ¿qué está pasando con el folclore? El folclore se está comercializando, se está volviendo una industria cultural que mueve millones. Entonces, los artistas también tienen que sobrevivir y tienen que, ¿no?, capitalizar una economía. No hay nada que vaya más allá. Hasta las fiestas tienen un dejo, tienen también una producción económica,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, en esa medida yo dije, de alguna manera sí yo también estaría pensando que el folclore hoy día se está volviendo funcional al capitalismo. Digo funcional al capitalismo porque el folclore, si bien es cierto, surge, como tú decías, de un neocolonialismo, porque el folclore surge el siglo XIX, cuando los países ya habían surgido como a la construcción del Estado Nacional. Entonces el folclore surge así como una rémora, ¿no?, del romanticismo burgués, de mirar esas prácticas tradicionales primitivas de sus países.
En del Europa, migrante,
¿no?,
que llega a la ciudad.
Claro. Entonces decir, ah, ya, esto es todavía una rémora, algo que
el
ya
pueblo,
va a pasar, ya se va a pasar. Nosotros ahorita estamos en la gran cultura occidental, ¿no?, heredera de Francia, de Europa, de Alemania,
de,
¿no?,
la
de
Grecia
Estados
antigua.
Unidos, ¿no?, del neoclasismo.
Claro.
Entonces, bueno, las bellas artes, la danza, la música, el ballet, ¿no?, se van posicionando en los grandes escenarios. Hay una infraestructura que surge también ligado a esos componentes culturales. El teatro municipal, el teatro de Colón, todos los teatros tienen esa estructura arquitectónica que tiene que ver con ese imaginario occidental. Entonces, ¿qué hace nuestra clase dominante, nuestra clase oligárquica, nuestra clase civilizadora? Prácticamente decir, imponer esto. Esto es lo que vamos a ahora, ¿no?, practicar, lo que vamos a crear y recrear, que el sentido común de todos admiren una obra de arte de un pintor, admiren el ballet, ¿no?,
claro.
Admiren la orquesta clásica, ¿no? O sea, todos estos parámetros están construyendo una hegemonía cultural, reignorando otra hegemonía cultural, o ni siquiera hegemonía, sino una subordinación.
Una diversidad,
indios,
¿no?
Claro, exactamente, la diversidad. Entonces, esa hegemonía de pueblos indígenas, ¿no?, que estaba presente, dominados, sometidos y además discriminados, porque la morenada surge de la discriminación. En el gran poder, en la década del 70 hasta el 80, nadie quería bailar morenada. Pero hoy día, bueno, todo el mundo baila morenada, hasta en los mejores locales,
claro.
De las élites, digamos,
claro.
¿No? Entonces, muchos se olvidan que estas prácticas también folclóricas, ¿no?, en un momento han sido usadas como, diríamos, discursos contrahegemónicos también, yo quiero decir, ¿no? Discursos no contrahegemónicos, sino tal vez rebeldes, ¿no? Porque es con la misma palabra indio. Indio fue un elemento de dominación, pero muchos dicen, con la palabra indio nos vamos a también liberar ahora.
Claro,
porque
la idea de Reinaga, digamos.
Claro, es la idea del concepto que se ha hecho cotidiano, ¿no? Es decir, ser indio ya es ser de la clase, ¿no?, baja, migrante, cholo, ladino,
claro.
Y que viene de las comunidades, ¿no ve? Entonces, pero folclore, bueno, es más o menos el mestizo, el cholo, de clase media que reconoce que hay algo de arte en esas prácticas de los indios y que se puede rescatar, recuperar, ¿no?, y desarrollar un arte.
¿Tú crees que pasa eso?
Pasa, claro. ¿No ves que hasta ahora todavía La Universidad San Andrés, cuando habla de sus entradas, dice, estamos recuperando, rescatando. ¿Rescatando de dónde?
Claro, eso iba a decir.
O sea, ¿rescatando de quiénes? Rescatando de indios que no pueden bailar el pugla ahí en la comunidad, claro. El tinku. Entonces vamos a rescatar y vamos a transformar el tinku.
¿Esa no es la ignorancia citadina?
Yo creo que no es ignorancia, sino que es un modo de apropiación cultural. Porque como no pueden integrarse, tú, Oscar, ¿no? Hijo así de la gran élite, blanquito, todo eso, no puedes ir a una comunidad, como yo podría ir a una comunidad y bailar esa danza, porque no tengo problemas, me ubico. Pero como tú tienes problemas de racismo, digo, no te hablo en términos generales. Claro. No sé que no eres racista.
Pensé que era negro ya.
Es que a veces en nuestras realidades lo pigmentocrático, la piel dice mucho de tu comportamiento, ¿no ves? Entonces, cuando no hay ese diálogo, esa comunicación, ese reconocimiento, y ese el otro que te molesta, la piedra que está en tu zapato, entonces, ¿qué haces? Lo que tratas de eliminar. Entonces, ¿qué tratas de hacer como clase dominante, como clase que está hegemonizando una sociedad, un Estado? Entonces, como no podía bailar con ellos, lo que voy a hacer es despojarle eso, y yo me lo voy a apropiar y voy a bailar de otra forma. Eso es lo que pasó con el tinco, es lo que pasó con el pugilay, es lo que pasó con el salay, porque esas danzas existían.
Claro.
Existen, es un blanqueamiento, es lo que pasó con el caporal. El caporal, si bien es cierto, imagínate el caporal, podríamos hablar 3 sesiones del caporal.
Sí.
Entonces, yo creo que hay ese despojo por carencias de intercambio y por carencias de interculturalidad, por respeto al otro. Entonces, ¿qué pasa con las clases medias? En el estudio de No se baila sino más, lo hemos dicho con Evelyn Sill, de que las clases dominantes, las élites, quieren darse un baño de salvajismo. Quieren darse un baño, ¿no?, de energía india, pero en su ambiente, en su modo, en su forma de percibir las cosas. Hay, en las entrevistas que hemos dicho, ha habido muchas muchachas que bailaban tinku y pugla y que no conocían quién era un pugla y quién era un tinku.
Claro, seguramente.
Ignoraban totalmente eso. Ahí tal vez tienes razón cuando dices la ignorancia. Tú ahorita, a cualquier estudiante de tal vez de Bolivia le muestras una foto de un jalca y le dices, ¿de qué etnia es esta?
Claro,
o le muestras de un callaway, ¿de qué etnia es esta?
Claro.
Y te dicen, no sé, ¿de qué será? ¿Por qué?
Es que ahí está, digamos, como el componente citadino. O sea, yo llamaría ignorancia también porque se niega a sí mismo, ¿no? Porque, o sea, los que viven en La Paz, ¿quién va a decir que no son aymaras? O en Cochabamba y Sucre, que son quechuas. O sea, otra cuestión es que uno se relegue, digamos, ¿no? O se aparte de ese pasado que nunca lo va a dejar. Porque aparte nace en un lugar y es un territorio que ya está previo a, y han pasado muchas cosas previas a que nazca esa persona, digamos. Entonces en la ciudad uno niega como ese pasado, estas cuestiones culturales que pasan todo el tiempo y pasan en el ámbito incluso cotidiano, ¿no? Porque están las alacitas, el día de
los Todos Santos, claro.
Todo el tiempo está.
Claro.
Pero esta ignorancia y el querer, digamos, bailar o vestirse es chauvinista, pues, es solamente comercial, es autocomplaciente, es para mi disfrute personal.
Es el disfrazarse que hacen los políticos muchas veces, ¿no?
Exactamente, sí.
Claro, es decir, para que te vean un ratito, se pone poncho, te pones todo y pecas de folclorista.
De estampita, volvemos estampitas.
Es lo mismo que ha hecho el poder, ¿no? La política y el poder en Bolivia ha usado mucho el folclore, ha usado mucho la danza, ha usado mucho las fiestas para capitalizar.
Pero es que eso es el folclore en realidad, ¿no? Es eso el folclore. El folclore es estampizarnos a nosotros como figuritas vendibles. Porque así se ha desarrollado, digamos, en nuestros países.
Sí, hay muchas postales que en la época del 52 para adelante se vendían aquí en los correos, ¿no? Donde está el indiacito con su quena, su llamita y cerca del lago Titicaca.
Claro.
Esa era la estampita, digamos, ¿no? Y bueno, la gente, cuando venían los turistas, y decían, ¿dónde viven estos indios, no? Entonces nosotros decíamos, no sabemos. Pero le vamos a llevar nosotros a otros lugares mucho más exclusivos, ¿no? Más exclusivos también, ¿no? Entonces, en esa medida yo creo que nos ha faltado encontrarnos a nosotros mismos. Ahora, el folclore, si bien es cierto, yo te decía también, quería argumentar justamente eso de que es funcional el capitalismo, Porque ¿quiénes capitalizan, quiénes se benefician con el folclore en términos generales? En el caso, por ejemplo, de la música que hizo los Carcas. ¿Para qué grupo está haciendo? ¿Para quiénes está haciendo? ¿Yo me siento identificado con eso? No, pues.
Claro.
Yo he visto y me ha causado realmente un espanto, ¿no? O sea, hasta la forma como está. Y muchos videoclips que veo que son muy copiados de modelos de videoclips de Estados Unidos, de estos premios Grammy, no sé, ¿no? O sea
de hecho, no, ni siquiera hay una idea de desarrollar un videoclip, una imagen, una estética. Porque todo es los músicos y imágenes de la gente que baila música, imágenes, eso es, todos los videoclips son básicamente lo mismo. Digo eso porque hay también una estética visual, ¿no? En diferentes naciones que existen en Bolivia. La forma de ver o de encuadrar debería ser particular, pero tampoco se le pone atención. O sea, incluso hasta en eso es, ¿no? Una reproducción capital, digamos, de lo que es vendible.
Claro, exactamente. Ese es el folclore también que hoy día, en mucho sentido, se ha incorporado a unas relaciones comerciales. En eso que alguna vez he escuchado, en las industrias culturales. Y la industria cultural no es hacerlo porque se te gusta. Lo haces porque recibes plata.
Genera dinero.
O sea, genera dinero. Es decir, a veces los museos, los lugares de turismo y todo aquello, ¿no? Lo que hacen es vender un producto.
Claro.
Es vender una mercancía, ¿no? Y lo que vaya a suceder, si están tergiversando, o lo están cambiando, o le están dando un nuevo discurso, no les interesa. Lo que hay que hacer es vender el producto. En esa medida, los pueblos indígenas, ¿no? Aymara Quechua, desde hace unos 30 años también, han estado luchando contra este maniqueísmo, ¿no? Es decir, de que les usen como estampitas. Entonces quieren tener su propia voz. Entonces, han surgido ideas políticas, ¿no? Han surgido formas de cuestionar esta realidad. Y surge justamente la danza y la música en ámbitos políticos. No hay otra, porque es el lugar de lucha también. Porque en la historia de los pueblos indígenas, en danza, música, están ligados a las ritualidades, ligados a las deidades, a la Pachamama, a los achachiles, a todo este mundo, ¿no? Que tiene que ver con un panteón andino. Ahora, ¿qué pasa en este conflicto? Yo digo, muchas veces, los mismos grupos folclóricos que surgieron en el siglo XIX y se desarrollaron en el siglo XX, trataron de eclipsar, o sea, de servirse de eso muchas veces, y no han reconocido esas voces distintas, que cuando quieren tocar cantus, bueno, aparte de Rupay y de Huara, ¿no?, que son casi, digamos, mis favoritos, otros grupos solamente los usaban para su propio interés. Viajar a Europa, ¿no?
Claro.
Usar eso. El ballet folclórico nacional surgió también con esa idea de rescatar esas danzas que estaban por ahí diseminadas y que eran turísticamente vendibles.
Claro.
Entonces, no da un proyecto de danza clásica, porque jamás vamos a superar a los grandes, ¿no?, bailarines del clásico de Europa, ni de Estados Unidos, ni en la danza moderna.
Por ejemplo, ahí yo tengo como una idea bastante particular. Con esto de, tú decías, ¿no?, que se genera toda una industria cultural, pero esta industria cultural, denominada ACFO, digamos, o la confraternidad de fraternidades, no sé, de acá de La Paz o de Cochabamba, lo que sea, que dicen cómo es que se baila, que incluso hacen estatutos para que uno no se ponga o no tergiverse, ¿no? Entonces ellos tienen como el monopolio de decir eso. Y estas mismas personas son las que a nivel nacional hacen hablar a autoridades, incluso para decir, Perú nos está robando, Chile nos está robando, yo bailo mejor caporal que los peruanos, yo bailo mejor esto que los otros. Con esto que tú decías del ballet, ¿no te parece que si nosotros hubiéramos desarrollado estas danzas y tantas otras de todos los pueblos que viven en Bolivia a un nivel de estudio, digamos, ¿no?, corporal, hasta llegar a un virtuosismo, digamos, ¿no?, en el desenvolvimiento del cuerpo, no habría esta necesidad de nosotros pelear con otros países de que me estás robando o que no? Porque nadie, yo como boliviano, puedo decir, yo he inventado el ballet, yo hago el ballet, porque justamente hay eminencias o hay el desarrollo, digamos, de esta disciplina en países europeos que ya la misma historia lo reconoce, digamos, ¿no? Entonces no da solo decir somos los mejores, claro, o estamos haciendo solo nuestra cultura.
Claro.
Y para mí ese es un gran problema, en el sentido de que no se le pone como un interés a ese desarrollo.
La verdad es que no ha habido un proyecto desde el Estado y desde las estructuras de poder de desarrollar un arte con una identidad nuestra. Siempre creo que ha habido una especie de monopolio del poder político y económico, ¿no? La cultura y las políticas culturales han carecido prácticamente, ¿no?, de ausencias de estos gobiernos, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, estas apropiaciones surgen justamente porque otros países, ¿no?, le dan el valor y saben cómo aprovechar de estas prácticas culturales, saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando han visto, a partir de, digamos, de las dictaduras para adelante, han visto que estos sí pueden ser capitalizables, porque también el capitalismo ha sabido muy bien decir, bueno, desarrollen un proyecto autosustentable, unos proyectos de turismo donde se conozcan a los campesinos, a los indígenas, como actores y sujetos de que puedan aportar al desarrollo económico. Perdón, no habíamos tenido comunidades, habíamos tenido ayllus, habíamos tenido música autóctona. Entonces, bueno, ahora plantearemos de que esto lo podamos colocar en un carnaval de Oruro, en un gran poder, en un Puglia y de Sucre. Entonces, han ido despertando de manera tal vez muy rudimentario hasta ir desarrollando un discurso nacional, porque, mira, ¿cuándo se da, para mí, una legitimidad incluso del folclore? Porque el folclore era una práctica discriminada, era discriminado. Entonces, ¿cuándo se le da el lugar, para mí, el boom de legitimación? Cuando el Carnaval de Oruro es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2011.
El 2011. Antes, aquí en La Paz se capitaliza con la Declaratoria de Patrimonio Cultural al Gran Poder en 1995. Pero hay un hecho anterior que yo digo en esta línea de tiempo, el 92. ¿Qué pasa el 92?
Los 500 años.
Los 500 años, justamente. Entonces ahí es donde despierta, ¿no?, estos pueblos también y dicen, bueno, algo está pasando, pero recién se dan cuenta que gran parte del discurso folclórico, danza, música y todo aquello, ¿de dónde venían? ¿Cuál era su fuente? Básicamente, las prácticas y los discursos de los pueblos indígenas. ¿De dónde surge la morenada? ¿De dónde surge la diablada? ¿De dónde surge el caporal? ¿No? El caporal de la racialización del negro, ¿no ve? O sea, o de los negritos también urbanos. Entonces, empiezan a decir, perdón. Entonces, los partidos de izquierda, entre ellos el MIR, ex-MIR, dicen, bueno, puta, queremos votos. Bailaremos caporal, crearemos, entraremos al gran poder, iremos al carnaval de Oruro, tocaremos el bombo,
el platillo
y vamos a crear un área donde estén en el área VIP los gentes de poder.
Claro.
Ahí es donde ministros, presidentes ya van a saludar, ¿no? Y van a hacer un momento, diríamos, de esparcimiento con esos sectores. Ahí la música, la danza y toda la fiesta en general se vuelve también ya
una plataforma política.
Entonces, no es tampoco gratuito de que el folclore ha sido reconocido fácilmente.
Sí, seguro.
Ha tenido que luchar también contra estos poderes constituidos. Entonces, ya el ballet folclore, el ballet clásico dice, bueno, no somos clásicos, pues tendremos algunos, sí, pero mejor tengamos un ballet folclórico y lo potenciaremos. Entonces, se vuelven como los embajadores, ¿no?, de todos los países. Entonces también la música, los músicos ya van, ¿no? Ya no van los músicos folcloristas como Xavi Andina, digamos, o como otros grupos, ¿no? O como Altiplano tal vez, ¿no? A Europa, ¿no? Sino que ya van los migrantes de las comunidades que tienen alguna relación en la ciudad y saben tocar y dicen, bueno, nosotros vamos a ir ahora, ¿no? Ya no queremos que vayan otros en representación nuestra.
Okay.
Entonces ahí también se da una lucha hegemónica, ¿no?, para ir en representación de los propios actores. Ese para mí también es un poco un punto de inflexión para poder analizar hasta qué punto el folclore en su momento fue un arma de lucha, pero que después fue reculando y hoy día se vuelve funcional al sistema capitalista.
Ok. David, sí. En este sentido, o sea, a mí me cuesta mucho encontrar las fronteras y los límites de lo folclórico y lo artístico. También siento, y por eso lo del Requiem, que al reconocer una cuestión folclórica en el país, ¿no? O que tiene que ver, digamos, con lo aymara, bueno, con todos los pueblos que componen Bolivia, es muy difícil hablar de arte. Los lugares, las instituciones, digamos, ¿no? Que se dedican al arte, ya lo marginan, digamos, porque como si fuera el folclore un tema aparte, digamos, ¿no? Me parece que al quitar este denominativo, o sea, podríamos estar hablando de igual a igual, porque hablaríamos de un arte boliviano, no necesariamente de un arte y un arte folclórico, ¿no? Que para mí, como te digo, yo no reconozco líneas divisorias de esto, para mí no existen. Habrán buenos, malos artistas, habrán trabajos más elaborados, menos elaborados, pensados, etcétera, pero ninguno, ya sea desde el caporal, desde un tejido de Tarabuco, hasta la pintura, no sé, de Picasso, tiene los mismos elementos, porque lo desarrolla una persona, lo hace a partir de gustos estéticos, lo hace a partir de componentes, digamos, externos a él, y crea algo nuevo, ¿no? Y tiene simbología, tiene, bueno, utilización de color, de espacio, etcétera, etcétera. Entonces, para mí no existe esta diferenciación. No sé si tú puedes identificar esta cuestión.
Bueno, hay que entender de que el arte, ¿no?, tiene distintos matices. O sea, también depende qué consideras arte y qué consideras no arte, digamos, ¿no?
Para los artistas, el folclore no es arte, por ejemplo.
Bueno, eso para mí es cuestionable porque el folclore tiene una estética también.
Claro.
Tiene una estética el folclore, se ve claramente en la fiesta del gran poder.
¿No sería arte boliviano?
Bueno, en realidad es arte boliviano porque pertenece a Bolivia, ¿no?
¿Y por qué la necesidad de llamarle folclore?
Es que yo creo que el componente así lingüístico y el campo en el cual se mueve expresa para decir algo folclore. No puedes decir arte boliviano porque en realidad Bolivia es plurinacional hoy día.
Sí.
O sea, hay diversidad. Son 32 pueblos étnicos, supuestamente.
Bueno,
¿no?
Ponele arte aymara o ya, arte tupi-guaraní.
Exactamente. Ahora, algún momento cuando he estado en Europa viendo los museos y cuando quieres caracterizar a un país, ¿con qué elemento artístico lo vas a caracterizar a Bolivia? Digamos desde el punto de vista de la danza. Mm. Sabiendo que la danza, yo he catalogado en el libro 160 danzas. El 50% danzas autóctonas, porque digo que lo autóctono viene de una etnicidad también, ¿no? Para mí hay dos cosas muy distintas. El lo folclórico, que es totalmente urbano y descontextualizado de lo que es en realidad, porque muchas veces el folclore distorsiona muchas cosas, ¿no? Que vienen de sus orígenes, de las prácticas de los pueblos aymara quechuas, ¿no? El folclore tiene siempre algo que cae en lo rimbombante, en el exotismo, ¿no? En lo que muchas veces hemos escuchado de los propios autores, el brillo que quieren darle a las cosas. Es decir, las máscaras son producto de ese desarrollo de una máscara de diablo hace de 50 años atrás a una máscara de hoy día. Es realmente impresionante el cambio que ha habido, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo caracterizar desde el punto de vista hegemónico, decir, esto es Bolivia y esto no es Bolivia, ¿no? Porque a Bolivia, si algo tiene, digamos, diferente culturalmente como diferencia en los demás países, es su diversidad. Uh-huh. Y que hoy día es el primer país casi que es reconocido por su pluralidad. Hoy están luchando Perú, está luchando Ecuador, está luchando Colombia y está luchando Chile para que sea reconocido como plurinacional.
Sí, Argentina también.
Argentina también anda en sí. Eso, ¿no? Entonces los mapuches están entrando para decir, nosotros también somos,
¿no? Claro, los mapuches, por ejemplo, no se reconocen argentinos.
Claro, ni tampoco chilenos.
Claro, ¿no? Tienen su propio territorio.
Pero están en su territorio de algún lado y dirán, bueno, nosotros queremos pertenecer a Chile, pero tenemos nuestra propia voz.
Claro.
¿No? Ahora, si hablamos de ellos, por ejemplo, son también grupos sociales que tienen arte, música, danzas.
Totalmente, sí, tal cual.
Aquí cada grupo étnico, ¿sí? A veces lo étnico hace referencia a un algo así reductivo el concepto,
sí,
¿no?
Es también colonial, ¿no?
Es colonial es, también,
claro,
obvio.
No habría que denominar étnico,
claro,
ya.
Claro, pero obvio, ¿no? Tendríamos que ser nación.
Nación, sí,
nación,
estoy,
¿no?,
más de acuerdo con eso.
Entonces, tiene su idioma, tiene sus valores, tiene sus
símbolos,
costumbres, sus símbolos, tiene todo.
Todo.
Entonces, ¿por qué no? Ahora, en el Perú hay corrientes, por ejemplo, que dicen que Perú ya no existe y ya debería existir la cultura aymara, ¿no? Mm. De la sierra, digamos, ¿no? Claro. O sea, aymaras en su diversidad, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces complejizan, como te quiero explicar, y creo que tu angustia va en eso de qué identifican los bolivianos, ¿no? El folclore podría ser, porque ese folclore es como un resumen de todo, diríamos, sí. ¿no? Como una síntesis.
Pero en realidad para mí no es necesario eso.
Ahora, podría ser no necesario cuando hubiera reconocimiento a esas diversidades, depende de dónde. Por eso es que te decía en Europa, ¿con qué danza nosotros a veces con mi ex pareja íbamos a una iglesia? ¿Con qué danza nos reconocen a los bolivianos? Claro. Íbamos,
es difícil,
podría ser, ¿no?
No
sé, la morenada, la diablada, la música... de cantos y curis, o la música del Chaco, ¿con qué música? Claro. Somos una diversidad, claro. O sea, somos distintos, ¿no? Elementos que conforman una totalidad.
Claro, no somos homogéneos, pero eso es lo rico también para desarrollar obvio, lo que claro, estamos desarrollando.
¿Verdad? Claro, obvio, claro. Se dedica a ver muchos folclores también, ¿no ve? Folclore sucrense, chuxaqueño, folclore potosino, folclore orureño, como lo que fue... la famosa cueca, ¿no?
Hay una cueca, es la danza nacional de
Bolivia. Claro,
de
¿hay una boliviana. Cueca boliviana? No hay una cueca boliviana. Hay cueca chaqueña, hay cueca tarijeña,
claro,
hay
cinco.
Cueca, ¿no? Y puedes creer que muchas de esas cuecas han sido ficciones creadas a partir de...
¿Del ballet nacional?
Sí.
Sí, sí.
Y que nunca han bailado esas cuecas así oficialmente, ¿no?
Claro.
Los mestizos, claro. ¿no? O sea,
para el público que nos escucha, es en realidad nunca las personas, los coreógrafos o los que han sido parte del ballet nacional, han ido a las comunidades a ver cómo se bailaba cueca o cómo lo hacían, digamos, ¿no? Esta danza.
En los grupos sociales urbanos.
En los grupos sociales urbanos,
claro,
digamos.
Claro.
Bueno, en Tarija se baila muy tierra adentro, digamos, claro. no en la ciudad. Pero nunca fueron a ver y simplemente se han inventado con una música que representaba la región, ¿no?
Exactamente.
Es decir, Tarija, violín, Sucre, piano
sí.
y así. Entonces, a eso yo voy, que siempre surge de la inventiva, de la creatividad de una persona que se le podría denominar artista. ¿Por qué folclorista? ¿Cuál es la diferencia?
Ah, tú estás también cuestionando el tema del estatus, del tratamiento, ¿no? De lo que podría ser directamente, no folclorista, sino artista. Ahora, claro, muchas veces, cuando te digo que el folclore viene de la discriminación y de la marginalidad, ¿no? No era considerado como arte, puede ser.
Claro.
¿No?
Todavía.
Sí, todavía.
Porque en el Museo Nacional de Arte no es que uno va a ver y ve una, no sé, una muestra de traje. Eso está en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, digamos.
Claro.
No está el Museo Nacional de Arte.
Claro.
Hay una diferencia
claro.
también.
Ahí también están los discursos elitistas muchas
claro.
veces, ¿no? De posicionamientos de clase, de reconocer qué es arte y qué no es arte,
uh-huh.
¿no ve? Entonces, bueno, un tejido para muchos puede ser, esto será arte, tendrá una similitud con lo que hizo Picasso o lo que hizo, no sé, ¿no? Los impresionistas o qué. Entonces, cuando yo... digo, y cuando en Europa he visto todos esos estilos y esas tendencias de arte, digo, puta, igual que un tejido jalca, igual que un tejido potosino, para mí, esos tejidos son arte. No tienen por qué no dejar de ser arte. Están en otro plano.
Totalmente.
Están en otro plano. Ahora, el folclore también debe ser tratado como arte, porque hay una estética artística. Y te voy a decir, yo he estudiado sobre la producción de los bordadores, ¿no? Que dan morenadas, cuyahuates, y esas iconografías y esos trajes que uno vaya a decir de dónde han surgido, no son tampoco ni siquiera occidentales, tienen algo de occidental, pero no son occidentales.
Claro, no.
Entonces, tienen un discurso estético.
Totalmente.
Entonces, esos, mira, uno dice...
Que los artistas plásticos bolivianos no le ponen atención.
Claro.
Porque justamente piensan que es algo que
está subvalorado,
es el pueblo.
Subvalorado.
Claro, totalmente, sí, sí.
Sí, sí.
Porque los que hacen artes plásticas o dibujan o pintan van a la academia, a la Escuela Nacional de Arte, a aprender a dibujar, a saber qué es Picasso, a saber qué es el impresionismo, a saber la historia lineal del arte, pero occidental, ¿no? Entonces, no le ponen atención, pero esto sucede porque, desde mi punto de vista, ¿no? Porque hay esta digamos, marginalidad con lo que es folclórico. Si no existiera lo folclórico, se le pondría interés al desarrollo estético, si tú quieres, de diferentes aspectos culturales de nuestro país.
Entonces tú estás tal vez tratando de explicar que lo folclórico sería como un óbice, como una piedra en el camino, que no permite que el arte de la diversidad se reconozca.
Sí, totalmente.
Podría ser, sí, tal vez este diálogo me está llamando a cuestionar también esos parámetros que muchas veces se dan con respecto al tratamiento del folclore, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿hasta qué punto se puede hablar de un ballet folclórico, digamos, ¿no? Que es una contradicción.
Totalmente,
¿no? O sea, o somos folclóricos o somos balletistas.
Claro.
Dos cosas son
opuestas.
Ahora, el uso de los grupos de baile artísticos, porque yo los considero así, porque una cosa es la danza ritual. La Diabla tiene su ritualidad que funciona en el Carnaval de Oruro, ¿no?
Sí.
La Morenada, en el Gran Poder, tiene su propia ritualidad. Entonces, ligado siempre... Ahora me he olvidado de tener una revista que me hubiese gustado que lo veamos, que era así como la tapa. El Carnaval, arte y devoción. O sea, siempre devoción ligado con la religiosidad católica. Pero yo digo, esto es supuestamente, entre comillas, devoción y arte, pero llegado el momento, nadie se... ¿no? Cuando empiezan a relatar los periodistas el ingreso de una fraternidad, nadie se fija en la estética de los bordados.
Claro.
Tampoco a mucha gente le interesa mucho lo que está llevando. Solo brillos. Como tú dices, muchas veces manipulan a una visión carnal de las cosas, ¿no? Las cámaras se enfocan más en lo carnal, en lo sensual, en la piel de las mujeres, en la carne de las mujeres, ¿no ves? Entonces, pero nadie se lata a ver qué estética ese moreno está llevando, o sea, qué símbolo, ¿no? ¿Qué elementos decorativos está llevando? Porque el arte para mí, propiamente con identidad nuestra, es que no se exhibe en museos.
Claro.
Se exhibe en el cuerpo cumpliendo una ritualidad. Es decir, es como algunos han dicho, nosotros también hemos hablado de eso, de estética de la abundancia. Es decir, si quieres realmente entregar tu estética, tu poesía, tu arte, lo tienes que hacer a una deidad. En este caso será la Virgen, será la Pachamama, será la Chile, pero tiene una función que cumplir ese. No lo pones en un museo colgado con dos clavos,
claro. Sino
agarras y te vistes de eso y con eso muestras. Entonces, para mí, esa corporalidad del arte está incorporada en el ser humano,
claro. En
la comunidad. Es lo mismo que pasa cuando la cultura, no sé, las relaciones entre naturaleza y ser humano. En el mundo andino, en el pueblo
no existe. Claro.
El hombre es naturaleza, el hombre
sí,
es tierra,
es
cosmos, es espíritu, es todo ese hombre. No es que tu espiritualidad se te despierta cuando vas a la iglesia.
Claro.
No, tu chip no salta ahí.
Claro.
Sino
no.
que tu conducta, tus valores tienen que estar acordes a lo que tú piensas y razonas de una virgen.
Claro. ¿No? Y lo vives así, digamos.
Y lo vives, o sea, obviamente, ¿no? O sea, si vas como pleitesía o como devoción a la virgen del socavón o a la virgen, no sé, pues de cualquier virgen,
¿qué es lo que pasa en Oruro?
Tienes que ir, obviamente, bien vestido pulcramente, como te dice el discurso católico cristiano, ¿no? No puedes ir mostrando tus chichis, ¿no? O sea, para llamar la tentación, digamos, ¿no?
Claro.
Porque si no, pues estás en un contrasentido, ¿no?
Claro, claro.
Por eso es que esa imagen de una señora que hizo una obra de arte de la Virgen, ¿no?
La Virgen en tanga.
En tanga. Muchos se han escandalizado, pero no se escandalizan cuando ven a una caporal de mano en tanga.
Sí,
o sea,
tal
les
cual.
Parece normal.
Ajá.
Yo digo,
o la China Morena.
O la China Morena en tanga,
sí.
¿no? Entonces,
o todas las cosas que pasan en Oruro de en torno a la fiesta, digamos. Porque vamos a ser honestos que no es que todo el mundo va a arrodillarse a la Virgen, ¿no? Van a arrodillarse, pero tal vez para otras cosas también, no sé.
O sea, la fiesta es pues así como una polisemia, ¿no? Es decir, es un mundo de miles de cosas.
Claro.
Cuando nosotros decíamos, ¿por qué va por devoción? Pero cuando hemos hecho la práctica de la devoción de esa persona, nos hemos fijado de que hace otras cosas más.
Claro.
Y que van incluso en contra de esa supuesta devoción.
Claro,
¿no?
Del catolicismo.
Del catolicismo cristiano, incluso van a chayar, van a invocar, digamos, al supa y todo,
claro.
¿no? O van a hacer, digamos, delaciones muchas veces carnales, digamos, ¿no? Hasta otras cosas más que se manifiestan. Y porque hubo un artículo muy interesante que decían, el carnaval de Oruro es entre el cielo y el infierno. Mm. Cielo, muy lindo esa peregrinación, pero llega también que hay un infierno, ¿no? Que básicamente muchas veces se manifiesta en muchas de las fiestas. En muchas
el lado
de las fiestas,
oscuro de
el
la
lado
luna.
Oscuro de la violencia, el asesinato, la inseguridad, la acumulación de capital, porque hay una acumulación de capital.
El ejercicio de poder.
Hay un ejercicio de poder, política, hay totalmente. El tema de la diversidad, las transgresiones sexuales, la homofobia, y por eso es que... Bueno, la familia Galán, a partir de la fiesta y la danza, ha hecho...
Ha incorporado, ¿no?
La lucha, claro. La lucha. Y también te diré que incluso hasta el Che Guevara ha bailado en la fiesta, ¿no? Hasta Sandro ha bailado en esos trajes.
Susana Jiménez.
Susana Jiménez también ha bailado. Entonces, hay ese discurso, digamos, que es muy complejo. No podríamos terminar de hablar esto, Óscar.
Requiem para el folclore.
En esa cuestión de la creatividad, de la invención, de reinventarnos todo el tiempo, no existe lo folclórico. Porque lo folclórico es lo tradicional, lo que se genera generación por generación, sí, que también es espontáneo, sí, y eso no existe.
Sí, la verdad es que muchos han hablado del neofolclore, ¿no? O del folclore en proyección, ¿no?
Pero eso,
ahora es una manera también de disfrazar, ¿no? Un poquito de esa raíz que viene y que no lo quiere negar, digamos, ¿no? O sea, si pones, por decirte, un toba en una creatividad de danza contemporánea o moderna...
Pero es que en realidad no se busca eso, ¿no? Porque eso también sería pasar al ridículo de poner a la danza del Tinku con ejercicios de ballet, digamos. Porque no se quiere pasar a hacer danza con otros lenguajes, sino hacer danza a partir de elementos que componen esa comunidad o toda esa cultura, ¿no? El hombre en contacto con la selva, la cacería, no sé, es un ejemplo igual.
Es una ritualidad que está ligado a otros campos. Lo que pasa es que lo artístico, ¿no? Cuando en Europa surge al escenario, o va al museo, o va a la exposición de arte, es básicamente el ser humano experimentando sus propios deseos y su propia perspectiva de la vida. Si tú eres un hombre de arte en danza, tienes todo el derecho de crear y tomar los elementos que consideres de tu identidad para crear arte. Llámeles folclore, no le llames, eso ya será un discurso que surgirá desde la perspectiva y de la propuesta. Pero yo creo que en eso es fácil de encontrarse distintas formas de expresión. Y todas para mí legítimas, ¿no? Por eso es que cuando alguna vez con el ballet de Yolanda Mazuelos y Música de Mes hemos creado El Lucero de las Montañas, que es una propuesta de, no de ballet, sino de danza boliviana, recuperando el discurso de lo que es la lucha del bien y el mal y esa conflictividad que hay entre dos cosmovisiones, donde además por mi forma de lectura de el discurso del bien y el mal, yo siempre he tratado de que lo andino gane sobre lo católico. Eso he tratado digamos, ¿no? Proponer. Y lo más excepcional de esa propuesta ha sido la música. Increíble el uso de las montañas. La danza nos falta, Óscar.
Claro.
A todos nos falta trabajar, yo creo que fundamentalmente una técnica propia. No una técnica de ballet.
Claro.
Traída estilos...
Que surja del propio movimiento de la danza boliviana, de las danzas bolivianas.
Exactamente.
Sí.
Yo creo que ese es un tema también que hay que discutir. Y creo que desde ese punto de vista, tal vez es punto, como tú decías, de darle un requiem, ¿no? A viejos discursos, yo creo. A viejas prácticas.
Sí.
A formas de concebir el folclore como algo romántico o como algo así muy de identidad... qué sé yo.
Hippie New Age, le digo
yo. Exactamente.
Porque todo es lindo, todo es bonito.
Sí, claro,
y todo así,
sí. Claro, pero yo creo que ahí no se ha
trabajado. Muy superficial.
Yo creo que no se ha trabajado de reconocimiento de ese discurso que se genera incluso en la misma morenada. Porque cuando yo quiero ver la morenada, no voy a ver en los escenarios de teatros.
Claro.
Yo voy a ver la morenada en el Gran Poder,
claro,
en la fiesta,
claro.
¿No?
Que eso no se va a cortar, digamos.
Obvio,
¿no?
Porque ahí es donde me divierto más, porque a veces puedo bailar. En cambio, en un teatro, hasta eso está coartado. Porque hasta la forma de no arquitectónica de mirar, claro, de mirar está totalmente distinta a la lógica propia de los del discurso de arte, si queremos llamar, claro, desde una visión propia, ¿no?
Incluso para los artistas, para los llamados artistas, estos que se creen, o sea, yo los llamo así, van a disculpar, pero si tienen problemas pueden venir a Radio Deseo, googlean la dirección y estamos acá para conversar, pero no se han dado cuenta, ¿no? Ni siquiera cómo es impositivo, cómo se coloniza el espíritu cultural de un país a partir de imponer una estructura como la teatral para hacer teatro, danza, música, que es esta horizontalidad donde está arriba el que va a interpretar y abajo el que solamente es un actor pasivo. Y en el mundo, en diferentes mundos, porque en el mapuche yo también he visto, la cuestión de ser parte de algo no es una actividad pasiva, ¿no? Se es parte, activo. Se circula o se comparte o uno puede intervenir. Pero esta teatralidad que nos, bueno, que es una importación, digamos, de Europa, el Teatro de Colón de Buenos Aires es igual al Teatro Municipal, que al Teatro de Cusco, que al Teatro de Lima, son todos un formato bajado de línea. No es una cuestión que a nosotros nos sirva. ¿Podríamos nosotros concebir un escenario donde podamos hacer nuestros trabajos artísticos, nuestras obras artísticas?
Como no, pues, Oscar, yo he visto, por ejemplo, el escenario del Cusco, en el Inti Raymi, es un escenario teatral.
El Sacsayhuamán.
El Sacsayhuamán es un escenario teatral.
Claro.
Por ejemplo, Tiahuanaco, uh-huh, es un escenario teatral. Ese templete que dicen que es un templete al aire libre, uh-huh, ¿no ve? Es un escenario.
Y ahí seguramente ocurrían cuestiones teatrales.
Obvio.
Danza.
Tal vez había danza.
Para ser vista.
Había poesía, había tal vez los jailis,
¿sí?,
los cochus, habían estas formas de representación que era propio, pues, hermano, ver a un juglar andino hacer para el gran jefe supremo, ¿no ve? El Inca, una obra de teatro.
Claro.
Porque habían obras de teatro también, eso, Jesús Lara lo grafica muy bien.
Sí, sí.
Entonces, ¿cuándo vamos a pensar con nuestra mentalidad propia? Cuando un Estado reconozca estas raíces profundas y no esté reproduciendo una política cultural al estilo Dakar, digamos.
Claro.
¿No? Ah, el Dakar es lindo, hermoso, nos va a traer mucha industria, nos va a traer plata. Entonces, ya metámosle el Dakar.
Claro.
Cuando tienes que decir, bueno, ¿cuándo vamos a conseguir un teatro que tenga las características propias donde se pueda presentar sicuris, cantus, claro, danzas, folclore,
claro,
al estilo donde el escenario sea circular, donde los artistas estén dentro y además no solamente tú tengas que estar esperando, ¿no?, el pago del boleto del usuario, del consumidor, sino también diga el Estado, bueno, tome, señor, esto es para usted.
Porque ha trabajado para
usted
esto.
Usted es un gran, ¿no?, creador,
sí,
y usted se merece esta beca este año para que usted haga en todo el
país.
Investigue. Trabaje, porque la investigación... La investigación es el elemento central para la creatividad.
Exactamente.
No puedes crear si no sabes investigar y no reconoces por lo menos la teoría o las prácticas de la identidad que quieres recuperar, si quieres recuperar, o tal vez quieres crear, ¿no? Porque la creatividad no sale pues de la noche a la mañana tampoco.
Claro, claro.
La creatividad no es que inventas la pólvora, ¿no? La pólvora ya está inventada. Uh-huh. Tienes que darle unos nuevos contenidos a eso.
Sí, yo pienso que es conocer también, conocer bastante profundamente las culturas que componen, porque hay mucha ignorancia, o sea, de parte del citadino, es que el citadino es que es donde hay, digamos, escuelas de formación, colegios, universidades, todo eso, pero le da esta espalda, ¿no? O sea, todo en general, no voy a decir todos, pero la mayoría de los artistas, ¿qué artista le pone atención, ¿no?, a las culturas que componen Bolivia? Más allá de solamente extraer algunos elementos para hacer su performance, bueno, yo bailo y me muevo como el viento con un aguayo encima, que no sé si tiene un sentido eso, más allá de saber realmente en qué momento y qué cosas se baila en época de lluvia y de qué sirve el aguayo y cuál es la simbología que se maneja en los diferentes tipos de aguayo que existen, etcétera, etcétera. Ahí hay una investigación, ahí hay un interés de esa persona de entender, ¿no? De entenderse, digo yo, de entenderse uno mismo para poder desarrollar eso que está, que es un conocimiento que está ahí, que no se lo toma, que para mí ese es el problema del folclore y de los artistas en general.
Sí, hay un estancamiento, tienes razón, hay un estancamiento, sobre todo incluso de los ballets folclóricos mismos, puedo decir, que hay una copia de la copia de la copia de la copia.
Sí. ¿no? Pero les pasa a los mismos bailarines de danza contemporánea, de ballet clásico. Yo no los quiero diferenciar, porque ellos dicen que hacen pues ballet, es lo mejor del mundo, digamos, ¿no? Pero es pues porque eso han asimilado nomás. No es que sea así, no es una ley universal, digamos. Pero ellos son bolivianos y se mueven con el cuerpo y todo el tiempo están compartiendo con otras personas que también están en este territorio. Entonces no nos segmentamos, digamos, ¿no? Estamos compartiendo, somos parte de lo mismo.
Pero de alguna manera también la danza y la música es una expresión de clase. Yo te digo eso porque, por ejemplo, yo en la investigación lo hemos demostrado claramente que hay una diferenciación social en las danzas, ¿no? Si alguien le dices, ¿quieres bailar de qué figura, qué danza? Y alguna vez había dicho a alguna persona, ¿quisieras bailar danza de Sicuris, ¿no? En el Gran Poder. No, yo quiero bailar de Chola, yo quiero bailar en la Morenada. Ah, discúlpame, yo no puedo bailar tampoco. No es que no me gusta, que no me siento, digamos, tan bien como estar con mis amigos de la comunidad 3 de Mayo o con los cantos, ¿no? O sea, donde además me encanta llevar la ropa autóctona, bailo mejor, me siento más realizado. Pero sé que otra gente se realiza muy bien en el Caporal, en la Cuyahuada, se realiza muy bien en la Morenada, porque es estatus, poder, eso también tiene mucho que ver con el tipo de música que escuchas. Como te decía, por ejemplo, la música de Alcohólica, mucha gente dice, pero eso es un sacrilegio, ¿cómo van a combinar dos cosas?
Purismo.
¿No? Claro, ahí también es el purismo. Creo que lo autóctono tampoco liga a lo purista. Por ejemplo, muchas veces, por decir purista, de pachamamista, ¿no? Pero la
pachamamones.
Ahora, muchos no entienden el concepto de pachamama, para decírtelo. Pachamama, hermano, es un universo.
Claro.
O sea, pacha es un universo total. Pacha, puedo decirte que es
Viracocha.
Esta botella, o sea, diferentes cosas. Pero para algunos piensan que es solo la tierra.
Claro.
Y hay que darle de beber a la tierra No, hay muchas cosas más.
David, sí. Mil disculpas. Voy a tener que cortar porque nos están diciendo que ya se nos ha acabado el tiempo.
Ya.
Solo tenemos una horita para hablar de todos estos temas muy interesantes y bastante amplios seguramente. Yo personalmente estoy tratando de hacer una investigación acá en Bolivia al respecto, así que bueno, no sé, espero contar con tu interés también y ojalá podamos compartir otro programa, pues quizá al final como para hacer una recapitulación de todo lo que hemos ido hablando, porque me interesa hablar con artistas, gestores, a ver si pueden venir también, ¿no?, al programa a conversar. Te agradezco mucho el tiempo, David, y bueno, no sé si quieres despedirte, decir algo.
Bueno, gracias, Oscar, por invitarme a tu programa, que ha sido bastante ameno el charlar contigo, ¿no? Y además que me parece una provocación de parte tuya para hablar del Requiem. Yo no hablaría del Requiem, yo hablaría de transformación, porque todo se transforma siempre desde un punto de inflexión cuando tenemos un ojo crítico, cuando tenemos una perspectiva crítica y no somos solo copiadores y copiadores y copiadores, sino tenemos que poner una cuestión de decir, hasta aquí te llegó esto, ahora tenemos que transformar. Pero muchas veces hay gente que no lo hace, sino que simplemente repite. Entonces yo creo que el folclore, si bien es cierto, está en un estancamiento, yo creo que es hora de que los actores sociales también despierten, ¿no? Y creo que tu programa es también ese despertar. Te felicito, muy bonito el programa. Gracias por escucharme y esperemos estar en otra oportunidad. Gracias, Oscar.
Gracias, David, a ti. Bueno, nos estamos volviendo a encontrar la próxima semana en el mismo horario. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Radio Deseo, siga con la programación. Mi nombre es Oscar Real López. Esto fue Requiem para el Folclore.